todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de miércoles, 15 de marzo del año 2017. Así arrancamos un nuevo programa dedicado al rock y al heavy metal con nuestra sintonía habitual. Y como siempre contigo hasta las 8 de la tarde en estas sesiones de rock y heavy metal en la radio de entre semana. Aunque ya sabéis que tenemos otra edición los sábados de 11 a 1 del mediodía, en directo en los puntos habituales, lamiradanegra.es, a través de nuestra propia página web nos puedes escuchar, en el 101.9 de la FM Zopimpe y Ratia Luchana, y en el 97.0 de la FM en la Orogeita Masaspi Ratia. Todos los programas quedan a tu disposición en lamiradanegra.es. ¡Arrancamos! Bueno, en el día de hoy vamos a arrancar dando una triste noticia. Fallecía el pasado día 12 de marzo Joey Alves, guitarrista rítmico de los míticos Y&T, debido a una complicación en su enfermedad, en su colitis ulcerosa, pues nos decía adiós, y dejando de esta manera al único superviviente de la formación original, al propio Dave Menichetti, líder de la formación. Vamos a dedicar un tema y un pequeño espacio en este programa a rendir homenaje a una de las figuras que ha estado militando, que militó como miembro original en una de las bandas más grandes que jamás haya dado esta nuestra cultura, el rock, el hard rock, el heavy metal, llamémosle como queramos. Y&T es una de las grandes bandas de la música en general. Le recordamos, Joey Alves, descanse en paz, falleció a los 63 años el pasado día 12 de marzo del 2017.
Come on to fly.
Bueno, como suena este Earthshaker, editado en el año 1981, todavía en la actualidad. Boy and T, ahí quedaron registradas las guitarras de Joey Alves, fallecido, como decimos, el pasado 12 de marzo del 2017. Descanse en paz y gracias por dejarnos este legado. Uno de los temas donde además a nivel compositivo él también aportó lo suyo es este Hungry for Rock, que precisamente abría aquel trabajo, aquel Earthshaker. Y bueno, ya que estamos de fallecimientos, y la verdad que bueno, últimamente, pues por desgracia, casi si dedicáramos un apartado en todos los programas cada semana, podríamos hacer un especial a músicos míticos que, bueno, de alguna manera han aportado a todo esto. En su día mencionamos en la sección de noticias de Sergio el fallecimiento de John Wetton, bajista y vocalista de Asia. Sin embargo, no pinchamos nada de su música. Y es que, bueno, ya digo, no puedo estar tampoco al día de todo. Pero bueno, con un poquito de retraso, falleció el pasado día 31 de enero. Hoy me apetece recordarle con este Only Time Will Tell del debut de 1982 de los británicos Asia. Disguising it, it really comes as no surprise to find that you planned it all along. John Kenneth Wetton, fallecido a la edad de 67 años el pasado día 31 de enero. Insisto, es que cuesta incluso llegar a todos los nombres, los grandes nombres que se nos están marchando. Y insisto, no habíamos pinchado su música, pero ¿por qué no dedicarle un pequeño espacio en el día de hoy, ya que hemos comenzado con Joey Alves? Pues también recordar al que fuera bajista y vocalista de Asia en el día de hoy. Y es que ya digo, es que es una vorágine de emails, de música, de contenidos, lo que intentamos llevar a cabo en el programa, y a veces pues detalles como estos se nos pueden escapar un poquito en el tiempo, aunque siempre serán recordados, no solamente en estas épocas más recientes al fallecimiento tanto de Joey Alves como de John Wetton, sino que eternamente sus grandes canciones ahí quedan recogidas en excelentes discos, como este debut homónimo de Asia del año 1982. Vamos a pasar a otras cosas que seguro que os van a interesar muchísimo, y además son más optimistas y positivas. El próximo día 23 de marzo en cines se va a presentar la película Rammstein París. Se va a llevar al cine el concierto que la banda realizó en París en el año 2012, en una experiencia que promete ser fantástica. Se estrenará precisamente en cines esta película de Rammstein en vivo. Va a ser el próximo día 23 de marzo a las 8 y media de la tarde. Serán diferentes ciudades, en concreto, a ver, que tenía por aquí, a ver si encuentro las ciudades. Estas son: en La Coruña, en Asturias, en Barcelona, en Madrid, en Málaga, en Pontevedra, en Valencia y en Baracaldo, Bilbao, Vizcaya, en lo que es en Baracaldo, vamos, en el Megapark. Ahí tendrá lugar también este visionado y estreno de la película Rammstein París, la banda alemana en vivo. Lo bueno de esto, no solamente que demos la noticia de que eso va a acontecer en esos días, sino que además este programa, ese día, mejor dicho, 23 de marzo, sino que además este programa sortea dos entradas dobles para dos de sus oyentes. Así que participa, envíanos un correo a lamiradanegra@hotmail.com con nombre y apellidos, y vamos a dar de plazo, pues bueno, hasta el domingo, lunes, vamos a dar de plazo para que la gente tenga unos días para escuchar el programa, que se corra la voz, que llegue a todo el mundo que tenga que llegar y que nos escriban para participar en ese sorteo de entradas y ver a Rammstein en el cine, una experiencia que seguro que va a estar genial. Insisto, 23 de marzo, Rammstein París, estrenándose aquí en concreto con respecto a lo que nos toca, en el Yelmo Cines del Megapark en Baracaldo. Y para ese día y para ese lugar sorteamos dos entradas dobles para dos de nuestros oyentes, para que vayáis con una persona, la que queráis, y os acompañe a ver a Rammstein en el cine. Así que lo dicho, abierto queda el sorteo, lamiradanegra@hotmail.com si quieres participar. We'll be right back. Pues escribidnos a lamiradanegra@hotmail.com haciendo referencia al concurso de entradas para ver este Rammstein Paris en cines el próximo día 23 de marzo y en concreto en el Megapark de aquí de Baracaldo. Y lo dicho, los ganadores pues ya les avisaremos a través del mail a través del cual nos escriban y podrán recoger con su nombre enseñando el DNI en taquilla el mismo día del estreno de la película y en los cines podrán recoger su invitación doble para ver este estreno de concierto de Rammstein en el cine. ¿A qué mola? Bueno, yo creo que es una buena oportunidad, así que gracias a la gente de Paz Comunicaciones que nos ha hecho llegar esta propuesta y nosotros la extendemos porque al fin y al cabo se hace para que llegue a vosotros, que sois los que vais a ir allí a disfrutar de esta iniciativa cinematográfica de los alemanes Rammstein.
Aunque en un principio no era mi intención, después de darle vueltas, no existe otra opción. Si salgo en las noticias, será por un buen fin, y que los tertulianos digan lo que tengan que decir. Hay demasiada información dudosa en mi dial, hay demasiado ruido para tanta soledad. No, no, no me mire así, doctor. ¿Quién avisa? No es traigo. Esta noche pienso escalar a las azoteas de toda la ciudad. Voy a robar las antenas del mar. Cortaré su perversa señal. Mírame bien, soy el producto de tu insensatez. Necesita inspiración, solo buscaba respeto y comprensión. Y aunque ha costado, ya soy el foco de atención. Todos abajo escuchan mi canción. Devolveré vuestras antenas, haré una gran hoguera. No es nada personal, o tal vez sí. Esta noche por fin arderán las malas lenguas de toda la ciudad. Mírame bien, soy el producto de tu insensatez. Yo no quería, pero ya lo ves. Esto es lo que me has obligado a hacer. Mírame bien, no hay más culpable que tu estupidez. Sobre el suelo, soy la encarnación del ángel redentor. El humo cubre todo el cielo. Creo que nunca me había sentido mejor. Y para que sea perfecto, que se calle el del megáfono, por favor.
Qué buena música, así con mayúsculas, la que hacen los vizcaínos Sinova. Cierto, venían de un estilo más metalero en un principio y han evolucionado hacia estos terrenos que ahora mismo escucháis aquí. Ellos decían en su concierto del pasado sábado en la Sala Santana 27 de Bilbao que está siendo un año verdaderamente extraño para ellos. Y con ello, este locutor dedicado al rock y al metal fundamentalmente, pues también lo está ocurriendo que acabó en un concierto más orientado al indie, por lo menos era el cartel en el que ellos se integraban junto a Secon y junto a Luis Brea y El Miedo, conmemorando el 20 aniversario del Festival Sonorama de Aranda de Duero, aunque independientemente de etiquetas, a mí me parece que esto es música de una calidad tremenda, y las canciones nuevas de Sinova, pues aunque no las considero, no considero este Volver el mejor disco de la banda, sí que poco a poco van calando bastante y son auténticos temazos que pueden transmitir tanto como el que hemos escuchado ahora mismo, con el cual terminaron su actuación en ese cartel, actuaron en medio de Luis Brea y de Second, y la verdad que se llevaron a la gente de calle con un repertorio muy basado en este último disco. Yo es algo que critico a la banda, que siempre que presentan disco nuevo lo presentan pero a conciencia, es decir, dejan bastante apartado el pasado del grupo, bien por cambio de estilo o en este caso pues porque tampoco había tiempo para mucho más. Fueron 8 temas los que interpretaron, pero sí que es verdad que 7 fueron de Volver, de este último disco, y tan solo dedicaron un recuerdo a Ana y el artista Temerario, que era su disco anterior, el cual ya llevaba unas connotaciones musicales un tanto orientadas hacia estos terrenos. Pero bueno, en definitiva hicieron un buenísimo concierto a mi modo de ver. A mí es una banda que me sigue gustando, lo tengo que decir así, aunque me lleva a situaciones un tanto extrañas para mí. No había ni gente haciendo pogos, ni levantando los cuernos, ni había demasiado melenudo por allí, pero no hace falta para disfrutar tampoco de la buena música, y no por ello dejamos de ser más o menos heavies, por lo menos en este programa de radio. Luis Brea fueron los primeros en salir, también por lo menos mencionarlos. Bueno, sí que es verdad que su música, pues bueno, no me llega tanto, vamos a decir, como la de Sinova, y tampoco me llega tanto como la de Second. Y es que Second, sí que hay que decir que a mí me es una banda que además la hemos entrevistado aquí en el pasado. Luego el grupo ha llevado unos derroteros, mirando un poco los últimos trabajos, pues bueno, jugando con un sonido un tanto más artificial a mi modo de ver, pero viendo la labor que hacen los guitarristas, tanto en las teclas como en las 6 cuerdas en el escenario, pues la verdad que no se hace luego en directo nada artificial su propuesta. A mí me gustó bastante la actuación de Second, que además tiene una actitud completamente de banda de rock, y menudo pedazo de sonidazo, cómo sonaban y cómo pegaban. La verdad que me convenció mucho más Second en directo de lo que podía esperarme, viendo un poco hacia dónde han ido evolucionando sus últimos trabajos discográficos. Aunque yo digo que en un principio, pues bueno, a mí es una banda que sí que me gustaba bastante. Luego ya pues se metieron en esta tesitura musical tal vez un poco más encajonada, aunque ellos siempre venían de un terreno pues indie, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que ellos hacen. Pero por ejemplo discos como Invisible, con el cual les entrevistamos, pues tenían unas guitarras igual un tanto más crudas que los últimos trabajos discográficos. En cualquier caso, si se le puede ver en directo, yo creo que al público del rock en general es una banda que también le puede gustar, porque tienen esa actitud, esa pegada y esa fuerza. Bonita noche en vivo, en cualquier caso, para amantes de la música, con Luis Brea, con Sinova, con Second, una buena fiesta. Hubo colaboraciones por parte de Sian con Sinova. Sian, vocalista de Second, pues salió a hacerse un dueto con Gabriel en la actuación de Sinova, y este, Gabriel, le devolvió el detalle colaborando también en la actuación de Second, en el tema Nos miran mal en concreto, y la verdad que fueron dos buenos momentos en cada una de las actuaciones. Aparte hubo, bueno, confeti y una buena fiesta de música, que también es lo que se requiere. Esto es arte, es cultura, pero dentro de ello está también el hecho de pasar un buenísimo rato y festivo, y también hubo algo de eso en las actuaciones de estas bandas el pasado sábado día 11 de marzo en la Sala Santana 27 de Bilbao. Bueno, pequeña crónica que está ya escrita, un poquito más extensa, si queréis leerla, en lamiradanegra.es. Y vamos con una banda que nos llega desde Madrid, aunque es curioso la presentación que se hacen, no dicen que es difícil, son desconocidos todos los pasos anteriores de los músicos, al año 2014, que es cuando definitivamente se gesta Red Branch. Ellos mismos no quieren dar sus nombres, de hecho, pues en la batería está Number 66, en el bajo Number 2, en Number 9 en la electrónica de ambientes, y Number 76 en guitarra y voz. Y han editado un trabajo con unas influencias de bandas como, bueno, como Muse, hay bastante de David Bowie también, o de Depeche Mode, también juegan con esos sonidos electrónicos. Titulado The Amazing Story of a Silkworm in My Soapbox. Bastante largo el título, y sobre todo para los que pronunciamos inglés de aquella manera, pues un marrón. Pero bueno, haya quedado este, que lo repito. The Amazing Story of a Silkworm in My Soapbox. Lo primero que recibimos de esta banda afincada en Madrid, Red Branch. Y aquí, por cierto, decir que les escuchamos con colaboración femenina. Yo creo que el único nombre realmente que se desvela a lo largo de todo el trabajo, en concreto Jimena Escudero, que participa en este Kill or Die. Escuchamos Red Branch.
Pobre, doble y corrupción. Sin razón.
Nada que perder es el cuarto trabajo discográfico de los castellonenses Full Resistance. Excelente banda de roja, rock, heavy metal, de buena música también en definitiva. Que desde que debutaron en 2007, a mi modo de ver, ha venido marcando una de las propuestas más frescas para nuestra música. En aquel momento yo les tenía como una banda básicamente pues de rock and roll muy, muy adictivo, entonces fundamentalmente cantando en inglés. Luego han ido evolucionando también en ese sentido las cosas, empezaron a alternar ambos idiomas y definitivamente se decantaron ya por el castellano en Dos Minutos Más, su anterior trabajo discográfico, idioma con el cual siguen en este Nada Que Perder, endureciendo poquito a poco su propuesta, pero con una personalidad que los que les hemos seguido desde el principio somos capaces de reconocerles perfectamente, y es que es importante dejar una huella, tener un sello propio, y Full Resistance es una de las bandas que lo ha conseguido, y lo ha conseguido siempre editando trabajos de calidad. Ya son cuatro, como digo, en su trayectoria. Y para presentar este Nada Que Perder, este nuevo disco de los castellonenses, tenemos a su guitarrista Miguel Ángel Samper al otro lado del teléfono. Muy buenas, ¿qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, y disfrutando de una excelente obra por la cual hay que daros la enhorabuena, una vez más.
Pues la verdad que muchas gracias, y la verdad que estamos muy contentos, sobre todo cuando vemos el resultado, la reacción de la gente, de los medios, que nos dice esto, que es un muy buen disco, y nosotros pues la verdad que es lo mejor que nos pueden decir, porque es lo que te hace que sigas para adelante con ganas y nada.
Estáis teniendo constancia en la edición de trabajos dentro de lo que cabe, porque desde que debutasteis con Money for Beer en 2007, yo creo que llevaron un número de 4 discos, tal y como están los tiempos, pues vamos, no es una mala cifra, ¿no?
No, la verdad que no es una mala cifra. Quizás este último disco ha habido un poquito más de tiempo, ha pasado más tiempo entre Dos Minutos Más y Nada Que Perder. Pero también no ha sido nada premeditado.
Han sido 4 años, pero bueno, ya digo que hoy en día es muy difícil editar un disco cada año, o incluso cada 2 años, y bien lo sabéis vosotros.
Es difícil ya no solo a la hora de la composición, porque sino ya es a la hora de lo que cuesta el dinero y sangre, sudor y lágrimas.
Explícanos cómo ha sido el proceso para llegar a este disco, ¿no? ¿Desde cuándo lo teníais un poquito ahí cociendo? Y también decir que, claro, Dos Minutos Más fue un disco que yo creo que os dio un empujón hacia arriba importante a nivel de popularidad, críticas muy buenas, asentamiento de un estilo que, bueno, yo creo que lo habéis tenido, siempre habéis tenido una personalidad, como digo, pero bueno, os hacíais un poquito más duros, vamos a decir, tal vez algo más metaleros. Es verdad que esa tercera obra suele ser muy importante en la carrera de todas las bandas, ¿no? No sé hasta qué punto el hecho de tener ese disco, que todavía se podía estirar un poquito más en el tiempo, ¿ha tenido algo que ver en el hecho de que pasaran 4 años, o desde cuándo se puede venir gestando este Nada Que Perder?
Pues realmente Nada Que Perder se empieza a gestar realmente año y medio atrás, y eso, todo el trabajo más duro, sino pues el más importante del disco, ha sido pues sobre todo desde los 4 últimos meses antes, hasta la fecha de sacar el disco. Con todo esto que te quiero decir, pues el proceso ha sido muy similar a los anteriores discos. Previamente siempre ha habido una pregrabación, un predisco, por así decirlo, antes de entrar a estudio. Esta vez sí que es verdad que hemos contado con Alberto Marín como productor. Desde aquí le envío un saludo y un abrazo. Una persona estupenda, tanto como persona como profesional. Es increíble trabajar con gente como él. La verdad, y abre mucho la mente.
Damos fe porque lo hemos tenido cara a cara. Un tío agradable, y además menuda trayectoria musical la que lleva.
Pues sí, la verdad que y muy contentos de trabajar con él. Entonces, como te estaba explicando, pues el proceso ha sido muy similar a otros discos. Sí que es verdad que esta vez ha pasado más tiempo, más que nada pues por diferentes circunstancias personales, personales de la, de ciertos miembros de la banda, circunstancias sobre temas de salud también míos, he pasado por varias operaciones.
Ajá, cosa que desconocía, por cierto.
Sí, he pasado por varias operaciones. Uh-huh. Y después de todo esto, y de tenerlo bien bien claro y de preproducirlo y tal, ya cuando Full Resistance entra a estudio, y es cuando graba, en unos 15 días, que es lo que necesitamos para... Y luego, pues ya sabes el proceso que lleva todo esto, pues la mezcla, conseguir una buena mezcla. Repetimos otra vez el máster que lo hacemos en Sage Audio, en Nashville.
En Nashville, sí.
Y muy contentos con el resultado del disco en general.
Uh-huh. Muy, muy, muy contentos. Y bueno, ahora lo primero es, ¿tú cómo te encuentras ahora después de esas operaciones? Que ya digo, yo desconocía que habías pasado por esos temas de salud.
Pues estoy relativamente bien. Vale, yo padezco de unas dolencias muy muy fuertes, que son familias del racimo. Uh-huh. Es como las migrañas, pero a lo bestia. Y estoy operado ya 3 veces. Uh-huh. Y de hecho llevo implantado un neuroestimulador en detrás de casi del ojo, y bueno, es una larga historia, ¿no? Estoy más o menos bien, ¿sabes? Tengo mis días, pero la música es lo que me hace tirar para adelante muchas veces y no sé.
Bueno, pues migrañas tengo yo también, pero espero que no llegue a eso. Por lo menos, porque
pues ya sabes un poquito por cómo va la cosa.
Sí, sí, sí. Tengo mis días de necesitar horas para volver a, sí, vamos, a ser persona. Vamos a decirlo, porque tengo unos dolores de cabeza de vez en cuando tremendos, pero ya digo, ni he pensado pasarme por el médico. Los días que me pasa, me aguanto y vamos a...
Pues no, esto por desgracia, sí, pero bueno. Uh-huh. Hay que tirar para adelante como sea.
Por supuesto, y hay que tirar con un proyecto tan ilusionante como sigue siendo Full Resistance, que llega ya a esos 4 discos, y en el cual seguís endureciendo el sonido. Ya con el anterior trabajo, 2 minutos más, es algo que recalcamos yo creo que todos los críticos, y en este caso os habéis hecho, si cabe, más gruesos, más metaleros. No sé hasta qué punto ya es cosa de la banda, o incluso el hecho de contar con Alberto Marín, pues puede haber conseguido, pues sobre todo ese sonido de guitarras, ¿no?, que es más, más robusto, ¿no?, en comparación a anteriores trabajos.
La verdad es que ha habido una evolución, sobre todo de el sonido, y sí, quizás que Alberto Marín ha tenido sobre todo algo que ver, pero sobre todo a la hora del sonido. Uh-huh. De conseguir ese sonido, esa robustez en las guitarras, ese grosor en la base rítmica, sobre todo él ha sido, yo creo que nos ha ayudado bastante a conseguir ese toque que queríamos. Más metal, como así, por así decir, por así,
sí,
decirlo.
Sí, eso es.
Porque la composición de las canciones en sí se han tocado muy poco. De hecho, Alberto siempre, si antes de empezar a trabajar con nosotros, siempre me decía Miguel Ángel, dice, yo no os quiero cambiar la esencia, vosotros sois Full Resistance, hacéis esto, me mola lo que hacéis, y esto hay que sacar el máximo partido posible. O sea, él nunca ha querido cambiar la esencia de Full Resistance, y yo creo que ha sabido aprovechar muy bien el material que tenía. Hemos trabajado todos muy a gusto, muy bien, y ha conseguido sobre todo un sonido brutal. Uh-huh. Que ha sido la de cara a meternos a estudio. También ha conseguido, con pequeñas modificaciones, que canciones que no caminaban ahora caminen. Uh-huh. No sé, te digo, trabajar con gente como él es todo un lujo, ¿sabes?
También habéis modernizado el sonido, ya no solamente que para mí erais una banda de rock and roll fundamentalmente en un principio, ahora ya de rock and roll muy original, eso sí, desde que os he conocido es algo que siempre he resaltado. Ahora ya, pues creo que sois una banda tanto de rock, de hard rock o de metal, indistintamente, depende del matiz que le queráis dar a las composiciones, pero sí que también en este disco se nota unas influencias, no sé si por lo que escucháis vosotros o a qué se puede deber, también más modernas, ¿no?
Sí, eso se debe que a la hora de componer, normalmente siempre el peso recae sobre, bueno, aquí en Full Resistance, en los guitarras a la de la composición, pero realmente cuando Full Resistance compone, todos los miembros de la banda son partícipes, y uh-huh, toda idea se analiza y toda idea es apta, no se descarta. ¿Qué te quiero decir con esto? Cada miembro de Full Resistance tiene gustos musicales diferentes. Hay miembros que les gustan más el hard rock, hay miembros que les gustan más el metal, y yo creo que en esta fusión de ideas y en esta fusión de escuchar, pues la gente que escuchamos música más actual, yo creo que es ahí tenemos el resultado de las canciones muchas veces, porque yo creo que hay una variedad a la hora de componer.
Sí, señor.
Y es muy importante en una banda.
Y una frescura que habéis mantenido en todos los discos. Es decir, que no porque haya una personalidad asentada, ¿no?, de la que tú mismo has hablado, ¿no? Hay una esencia, ¿no?, que había que mantener, como bien entendía el propio Alberto Marín. Pero eso no ha hecho que cada nuevo disco de Full Resistance haya tenido un aire novedoso. Es decir, que la frescura con la que arrancasteis la carrera, que en un primer disco siempre es más fácil tenerla, por razones evidentes, pero no se ha perdido con el paso de los discos.
No, la verdad que no se ha perdido, y yo creo que es muy importante y que te lo digan. La verdad que nos hace sentir muy muy contentos del trabajo que esto nos cuesta de hacer, y ver que vale la pena y que esto funciona en ese aspecto.
Uh-huh. Bueno, además este es un disco que, como buen disco, se empieza a disfrutar desde que tienes la portada, como buen lanzamiento discográfico. Nosotros seguimos entendiendo todo esto como un arte que sí, que es auditivo, pero también es visual, ¿no? Y desde que tienes el disco ya podemos empezar a apreciar que vamos a estar ante vuestro trabajo más agresivo, ¿no? Surge la portada a partir ya de que tenéis las canciones y se os ocurre, ¿no?, una portada un tanto, pues bueno, más apocalíptica de lo que habéis hecho en discos anteriores.
Pues sí, realmente es una vez ya cuando estamos prácticamente acabando de grabar el disco, pero ya están las canciones hechas, estamos en proceso de la mezcla, pues gracias a Alberto Marín nos ponemos en contacto con Héctor Tirado, que es un diseñador que también diseñó la portada del último disco de Chaotic. Uh-huh. Y nosotros simplemente le enviamos, vamos, las letras de las canciones, un par de temas, y le dije y le dejamos que creara, a ver qué le parecía. Y él desde cero partió y básicamente a la primera prácticamente plasmó lo que estáis viendo vosotros de portada, más apocalíptica, que era lo que nosotros queríamos. Uh-huh. Un poco diferente a lo que hacíamos. Y la verdad que trabajar con Héctor Delgado también ha sido un placer, y son gente que controla, que te entiende cuando les pides algo, y realmente el partió de cero. Uh-huh. Y costó muy poco hacer una portada como esta, y muy bien, la verdad, muy contentos.
También vosotros mismos, a nivel musical y a nivel de letras, os vais cabreando un poquito más con lo que toca vivir, mejor dicho, tanto a nivel musical como a nivel social. Se va notando un poquito ese cabreo, ¿no?, a la hora de expresarse.
Sí, nosotros Full Resistance nunca ha sido, la gente que nos ha seguido, nunca ha sido un grupo de tener letras sociales o reivindicativas. Siempre han sido letras que han podido, más que nada, que la gente le diera una libre interpretación a las letras, pero esta vez sí que es verdad que hemos intentado plasmar un poquito el descontento general que hay ya de la gente, que estamos hasta las pelotas de lo que está pasando en este país, que es una puta vergüenza. Mm. Y aunque no fuera una típica, no queríamos que hacer típicas letras reivindicativas, pero letras más crudas, con un poco de apoyo social y de reivindicación social a todo lo que estamos viendo, que muchas veces te entran ganas de salir corriendo de aquí, ¿sabes? Mm.
Y de ahí también el título, ¿no? Nada que perder.
Sí,
llega un momento en el que estamos tan abajo que ya parece que más para atrás no podemos ir, ¿no?
Pues, como bien dices, es así, y es triste, pero no sé, esto lo tiene, pinta mal la cosa.
Pero bueno, a nivel musical, ¿cómo lo veis, no? Llevando ya cuatro discos, yo claro, lo que es este país está mal de forma general en muchos aspectos, y ya el nivel cultural es prácticamente cero, y si ya encima haces música y en concreto rock o heavy metal, pues ya apaga y vámonos, ¿no? Pero lo cierto es que nadie os puede quitar que sois una banda que lleváis ya pues una década desde que debutasteis ahí, que estáis dejando vuestro sello, que estáis dejando vuestra huella en nuestra música, y eso bien lo sabemos medios como nosotros y también nuestros oyentes. Eso no os lo puede quitar nadie, ¿no?
Pues la verdad que no nos lo puede quitar nadie, y nosotros no somos una banda ni que presume ni que, y sabemos que lo que hemos conseguido ha sido a base de sangre, sudor y lágrimas, y de pico y pala, por así decirlo. Como me preguntabas que cómo veo el a nivel nacional el tema del rock, pues yo lo veo cada día más complicado. No veo un relevo generacional como debería de haberlo. No veo una educación musical en la gente. No veo a la gente con ganas de descubrir cosas nuevas, y en eso influyen muchísimos factores. Y aunque haya gente, tanto con medios de comunicación como salas, que luche por grupos emergentes, cada día son los menos.
Claro, y que siempre estamos con el mismo tema, y es que para pagarse una promoción pues hace falta a veces mover mucho dinero. No llegamos a esos medios mainstream que pinchan una y otra vez las mismas canciones, que precisamente el objetivo que cumplen es adormecer un poquito esa mente de la gente y que no busque nada más, saciar un poco esa ansia de escuchar música un tanto superficial y ya está, ¿no? Conformarse un poquito con eso. Y luego la verdadera cultura, pues bien que paga esos aspectos, y grupos que entendemos que merecen la pena como vosotros, pues ahí quedáis, en una situación que a mí me sigue pareciendo injusta, y que, eso sí, lo que no me va a impedir nadie es que mientras que pueda lo voy a seguir gritando en un programa como este, a través de donde, vamos, de donde haya un pequeño altavoz y podamos llegar con nuestra forma de comunicar, pues intentaremos gritarlo alto y claro, por lo menos para que, bueno, que alguien se enterará, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues bueno, siempre hay alguien, ¿no? Ahí siempre hay logros por delante, ¿no? Por ejemplo, en vuestro futuro, no sé qué es lo que tenéis ahora más entre manos, si presentarlo en directo allá donde podáis, o cómo ves ya lo que es el futuro más cercano para vosotros.
Pues el futuro más cercano para nosotros es poder presentarlo en el mayor lugar de sitios posibles, para poder difundirlo, para poder disfrutar de poder tocar en directo. Cada día está más complicado. De hecho, ahora estamos todavía cerrando fechas para ver si podemos acabar un poco la temporada. Intentar encontrar una compañía de management para entrar en su roster, que es complicadísimo, por lo menos para nosotros, porque nosotros, el problema que tenemos, que estamos un poco en tierra de nadie, siempre lo comento, somos muy muy blandos para tocar en un festival, por ejemplo, de metal, o estar con bandas de metal, o somos demasiado duros para estar con grupos de rock, y nos quedamos siempre un poco en tierra de nadie. Y muchas veces es la excusa o el rechazo que recibimos a la hora de cuando llamamos a las puertas de alguien que nos pueda mover, o de algún festival, o de... Nos encontramos grandes problemas con eso. No se paran nunca, muchas veces, a escuchar a Full Resistance. Directamente nos dicen que no y te quedas... Bueno, y bueno, seguimos como grupo independiente, sin sello, buscándonos la vida y tocando donde podemos y donde nos dejan.
La verdad que la originalidad, que tendría que ser una banda que precisamente marca algo nuevo, y sin embargo, por desgracia, en la mayoría de los casos, cuando no te etiquetan, parece que es todo lo contrario, que no entras en ningún saco y te dejan un poquito en tierra de nadie. Lo hemos comentado también nosotros muchas veces aquí en este programa, aunque nosotros seguimos apostando por bandas que entendemos sois capaces de aportar algo más a nuestra música. Por mucho que todo ya esté inventado, esa frase hecha que se dice muchas veces, siempre hay bandas que podéis sumar un pequeño granito de arena a todo esto, y creo que vosotros lo conseguís. Y bueno, una pregunta sobre uno de los temas del disco, ¿no? Porque bueno, no hemos repasado el disco como tal, pero sí hemos hablado un poco en general de letras, del sonido, de lo que es la esencia en sí del propio disco, pero sí que puede llamar un poco la atención de forma especial ese final rock, ¿no? Que un poco nos quita cierto lastre que podamos tener a nivel de carga, a veces negativa, ¿no? En cuanto a letras y en cuanto a la mala hostia que transmite el disco, y dejáis para el final ese tema, que es además muy, muy vuestro, ¿no? Tiene mucha esencia vuestra también, con las colaboraciones de Jordi Vidal en la guitarra y la pandereta de Alberto Lucendo, ¿no? Un poco un tema que parecería quedar incluso un poco fuera, ¿no?, de lo que es el resto de los 8 cortes del disco.
Sí, nosotros, Full Resistance, durante todos, bueno, durante los discos que hemos hecho siempre, sobre todo en estos dos minutos más, y este, siempre nos ha gustado, porque venimos realmente del rock, éramos una banda de rock, punto y pelota, y hemos evolucionado, pero siempre nos ha gustado dar un pequeño guiño a lo que éramos y a la evolución que hemos llevado. Y la verdad que rock reflejan mucho eso. O sea, un rock podría ser una canción perfectamente que hubiera aparecido en el primer disco de Full Resistance, pero con más mala hostia quizás ahora por la afinación de guitarras, por la composición. Pero es por eso que siempre Full Resistance siempre le gusta dejar un tema como guiño. La anterior vez fue un cover que hicimos, destrozamos una versión de Madonna, Love Profusion, y hicimos un videoclip que no tiene nada que ver con la original, pero le dimos un toque de macarra y rockero como a nosotros nos gusta.
¿Y esas colaboraciones cómo surgen?
Pues Jordi Vidal es un gran guitarrista de aquí de Castellón, muy, muy reconocido, un gran amigo, y siempre lo hemos estado hablando. Jordi, cuando hagamos el próximo disco te tienes que venir. Y yo ni lo dije. Yo el día que tenía las clases preparadas para grabar los solos lo llamo. Jordi, ¿te puedes venir? Sí, tío, voy para allí. Y fue totalmente improvisado. La verdad que fueron dos tomas, nos gustó la segunda y se quedó la cosa. Y luego el tema de meter la pandereta fue una idea de Alberto Lucendo, que es nuestro ingeniero de sonido, que desde aquí le mando un abrazo, es un tío muy grande. Y dijimos, sí, pero la vas a grabar tú. Y el tío la grabó. Y esas son las dos colaboraciones que tenemos en este disco.
Bueno, pues mi más sincera enhorabuena para la banda por este disco y por esa trayectoria tan recomendable. Yo, a la gente que todavía pues no os conozca a día de hoy, aunque ya lleváis todo lo que lleváis a vuestras espaldas, pues le diría que se interese por vosotros. Si quiere que empiece, como muchas veces ocurre, primero por este Nada que perder y luego vaya mirando un poquito hacia atrás, porque cualquiera de vuestros cuatro trabajos es verdaderamente muy, pero que muy recomendable, y es un consejo prácticamente de amigo para aquel que nos esté escuchando y no conozca a Full Resistance. Y si me he dejado algo fuera, Miguel Ángel, de la entrevista, y quieres añadirlo ahora para terminar, pues puedes hacerlo.
Yo creo que no, de verdad, Antonio, estamos muy contentos del recibimiento de los medios, y sobre todo gente como vosotros que nos seguís ya durante tiempo y que nos apoyáis
desde el principio
con nosotros, y la verdad que muy contentos de poder contar de poder participar en tu programa. Y un abrazo a toda la audiencia, un saludo y un abrazo a ti, muchísimas gracias, y que para lo que haga falta, aquí están Full Resistance.
Pues la puerta de este programa de radio y de nuestra web está totalmente abierta también para vosotros. ¿Qué tema ponemos para terminar la entrevista? Hemos empezado con Que paguen, que es uno precisamente que refleja ese estilo que podemos encontrar dentro del disco de una manera muy clara. El que tú me digas ahora.
Pues vamos a poner Enemigo.
Venga, Enemigo, que un auténtico temazo. Mira, el primero que pinché, además, cuando presenté el disco, me parecía un buen tema de choque, y además que reflejaba muy bien también lo que se encuentra en el trabajo. Con él vamos. Gracias, Miguel Ángel. Estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias. Un saludo.
Bueno, pues ya hemos tenido ese Nada que perder, el nuevo trabajo de Full Resistance que habíamos presentado más en profundidad en La Mirada Negra, y ahora quería que sonara lo siguiente, que bueno, no lo voy a anticipar porque como se me está negando a sonar, pues no vaya a ser que lo tenga que echar para atrás y me tenga que quedar con las ganas. Vamos a ver si conseguimos que suene lo que tenía precisamente previsto. Esto, insisto, es radio en directo. Llevamos el Ecuador del programa pasado y vamos a ver si ahora sí, ahí está, suena lo que yo quería, y además qué bien que suena, ¿eh? Luego os lo presento, yo creo que lo vais a conocer. También sello inconfundible de, pues eso, de estos que suenan directamente. Sigues en La Mirada Negra. Pigmalión es el nuevo trabajo, lo último editado hasta la fecha, claro que sí, por Skunde F, sello inconfundible el suyo. Y lo siguen presentando en vivo, sin ir más lejos, pues nos quedamos con el próximo mes de abril. Estarán el 1 de abril en Valencia y el próximo día 22 de abril en Santander, en la sala Black Beer. Presentaron ya en su día en Bilbao no pude estar. A ver si ese 22 de abril me lanzo y me acerco hasta Santander y puedo verles. Bueno, luego tiene más fechas. Estarán el 6 de mayo en Madrid, en la Sala Changó, o el 27 de mayo en Barcelona, en la Sala Razzmatazz 2. Sigue girando una de las más tremendas bandas que tenemos dentro de nuestro estilo. También originalidad es una palabra que se le puede aplicar perfectamente a Skundefe. Como se puede aplicar también a Quique Camaño y su Sasa. Dysfunctional Technocracy es el nuevo trabajo del fantástico músico malagueño que sigue unido a Jaco Poulsen. Quique se hace cargo de todos los instrumentos y Jaco Poulsen de las voces, y dan forma a una nueva obra totalmente recomendable de excelente metal progresivo. Hoy me quedo con este Mighty Nero, un trabajo, como siempre, Casa edita un disco de cabecera en este programa que de vez en cuando tiene que sonar. Mate in Error, este nuevo trabajo, Dysfunctional Technocracy, de los malagueños, Asa.
Everybody thinks the same. You took the wrong way, but your last decision was to stay. You took the wrong way, and the things around remains the same. Who's got the power now?
Quitarse el sombrero, la trayectoria de Asa, de Quique Camaño, el nombre detrás de este proyecto que sigue siendo exclusivamente de estudio, pero que nos deja obras a las que le podríamos dedicar una vida entera, a escucharlas una y mil veces y seguir disfrutando de diferentes detalles. Este trabajo tal vez un poquito más directo, con temas de forma general más rápidos, más veloces, más agresivos también en parte, aunque bueno, luego hay de todo, hay un tema instrumental que me parece fantástico dentro de la obra, un tema más extenso que ahí sí llegan a los 17 minutos, progresivo, vamos a decir, un poco más bueno, decir estándar es demasiado decir para Kike, que tiene un sello también característico, pero vamos a decir que ahí sí que cae un poco en ese estereotipo de progresivo, de temas largos, de dejarse llevar, pero a lo largo de la obra hay tiempo para todo. En un nuevo trabajo de Asa, que una vez más vuelva a ser recomendable para todos los que os guste la música técnica, elaborada y con mucho que descubrir en infinitas escuchas. Asa. Y bueno, venimos hasta tierras baracaldesas, de ahí nos llega el tercer trabajo de Herri Oihua, Sustrairik Dagoen Bitartean, es el tercer disco de esta banda formada en el año 2011. Pasó por nuestras manos Es, el cual fue su segundo disco, y ahora tenemos este trabajo nuevamente cantado en euskera, que suena, como ya vais a poder apreciar, con este Letaginak, que ellos son, desde aquí, desde Baracaldo, Vizcaya, Herri Oihua. Recuerda que se llaman Herri Oihua, que son de aquí de Vizcaya y que este tercer trabajo lleva por título Sustrairik Dagoen Bitartean, un EP de 5 temas, por el cual también te recomendamos interesarte, pero eso ya es cosa tuya. Nosotros extendemos hacia ti la música gracias a las bandas, como en este caso, que nos la hacen llegar, en otras ocasiones son las compañías, e intentamos ser meros difusores. Luego, a ti te corresponde o bien disfrutar directamente de estas canciones en el programa, que está muy bien, pero también, si te gustan especialmente las bandas, pues seguir interesándote por cómo hacerte con su música y, por supuesto, si hay oportunidad de verles en directo, no perdértelo si es el caso. Vamos con un anticipo. Lo nuevo de Agresiva llevará por título Decibel Ritual, ya hablamos en el pasado de ello, en pasadas ediciones, debido a que va a estar actuando la banda madrileña junto a Ross de Vos, tanto en Erandio, el próximo día 18 de marzo en la Sala Sonora, como en Madrid, en la Sala Lemon, serán teloneros, insisto, en esa gira de Ross de Vos, que también vendrán acompañados por Invisible y Agresiva, abrirán en esas fechas de Erandio y de Madrid. Y tenemos un anticipo de ese próximo disco. disco, el cual todavía no tiene fecha definitiva de edición, pero sí que nos dicen que se editará entre abril y mayo, o mejor dicho, en abril o en mayo, porque en medio creo que no queda ningún mes, así que bien en abril o bien en mayo saldrá a la venta y estará editado ese Decibel Ritual, ese nuevo trabajo de Agresiva. Directamente vamos con este anticipo, Heading for Midnight, también banda totalmente reconocible con estilo Agresiva. Escuchando Afterlife, o lo que es lo mismo, la reencarnación de lo que era Hambre, esa banda liderada por Alex De Benito desde la guitarra y Sofía la voz. Pues bien, después de lo que es la disolución de Hambre, se reencarna en una banda más agresiva, si cabe, más transmetalera, aunque guardando ciertos aspectos melódicos que ya poseía en los propios Hambre, más tendentes al death melódico. Algo de eso todavía queda aquí, pero en definitiva hay una evolución y un cambio que también justifica ese cambio de nombre. Alex De Benito, por otra parte, aquí se hace cargo de la batería, deja la guitarra y, por supuesto, Sophie sigue haciéndose cargo de esas voces guturales. Sí, una chica cantando en gutural y cantando de una manera que verdaderamente es espléndida. Desde luego, fantástico lo que hace Sophie a nivel vocal y lo que es la banda en sí misma, ¿no? Aparte de Sophie y de Alex, que ya les hemos mencionado, tenemos a Ander Hill a la guitarra, a John Flores a la guitarra y a Rob Moisen al bajo. Y decir que estarán actuando el próximo día 25 de marzo en la sala de Dasca de Baracaldo, en un cartel impresionante donde tendremos caña, pero de la buena, y en diferentes vertientes. A Afterlife se unen Burning the Waves, Protean y Delirium para ese 25 de marzo en la Dasca de Baracaldo. Antes tendremos sus palabras aquí en nuestro programa, porque en próximas ediciones presentaremos más en profundidad con ellos esta obra, este debut de Afterlife, que lleva por título Requiem from the Abyss y que suena como habéis podido escuchar. Volvemos a una tendencia más clásica y vamos a hacerlo recuperando este Spanish Steel Attack volumen 2, este segundo volumen recopilatorio de bandas, vamos, de hecho me iba a corregir, ¿no? Porque aunque se llame Spanish Steel Attack y yo en su día presenté este nuevo recopilatorio, este segundo volumen, como una obra en la cual había 15 bandas estatales y una brasileña como bonus track, por el tema del título y demás, pues bueno, pues me corrijo y afirmo que a lo largo del trabajo hay diferentes bandas también latinoamericanas, y es que parece que los sellos Thunder Steel Records y Metal on Metal, que son los que ponen en marcha este proyecto, se han abierto también a esas bandas del otro lado del charco, y hay algunas bandas de Chile, hay alguna de Costa Rica, luego están los brasileños como bonus track que ya comenté en su día, Metal Text. Pues decir eso, que hago una fe de ratas, porque en su día dije que eran bandas todas estatales salvo el bonus track, y no es cierto. A lo largo de esos 15 grupos también hay bandas de latitudes latinoamericanas. Una de ellas, la cual vamos a escuchar, Falcon, esta banda argentina con Buscando la Verdad, tema que vais a escuchar, grupo que se formó en el año 2006 y que tiene una reminiscencia de heavy metal muy de la New Wave of British Heavy Metal, muy, muy, muy tradicional. Decir que en el trabajo también hay algunos alicientes extras, como algunas canciones inéditas que se incluyen directamente aquí en este disco, y algunos temas que son de adelanto de próximos trabajos. Este en concreto, este Buscando la Verdad de Falcon, se incluye en el Mensajero de la Noche, en el trabajo de los argentinos, editado en el año 2014. Vamos con ellos. Falcon, desde Argentina, Spanish Steel Attack, volumen 2. Interésate por cómo conseguir ese Spanish Steel Attack volumen 2. Seguimos en La Mirada Negra encarando la última media hora. Banda de heavy metal procedente de Granada, que nos alegra un montón que sigan la brecha. Ha pasado lo suyo para llegar a este segundo trabajo, resurgir después de que editaran hace ya algunos años un debut de título más allá, que ya nos gustó bastante. Y continúan haciendo heavy metal clásico, tradicional, melódico, cantado en castellano de esta manera tan fantástica que podéis apreciar en este tema. Este El Miedo del Traidor, incluido, como digo, en este resurgir segundo trabajo de los granadinos Zanarkand. Tenemos al otro lado del teléfono a su bajista y pieza fundamental en la formación, Antonio Ortiz. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas tardes, Antonio. Encantado de volver, de escucharte. Y nada, bien, recién llegados del trabajo aquí para charlar un ratico contigo y todos los oyentes del programa.
Pues sí, por lo menos daros la enhorabuena, ¿no?, por este disco, porque hoy en día, pues estar en la brecha, sacar un trabajo, poderlo presentar, en definitiva, estar funcionando en la música, creo que ya es un mérito muy grande, y si además se hace bien, pues mucho mejor, ¿no? Una enhorabuena más grande.
Sí, la verdad es que hoy en día sacar, editar un disco es muy, muy complicado, además del estilo que nos gusta, que es rock, metal, es muy, muy, muy trabajoso poder sacarlo, y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con el trabajo como ha quedado después de tanto tiempo, desde Más Allá, que fue en el 2009, hasta este Resurgir, que
han pasado
en febrero de 2016. La verdad es que estamos muy muy contentos con el trabajo y con la acogida que ha tenido, tanto por medios de prensa como de nuestros propios fans. La verdad es que estamos muy, muy orgullosos de ese trabajo.
Han pasado 7 años. ¿Por qué tanto tiempo? Explícanos qué es lo que ha pasado ahí.
Bueno,
¿cambios de formación?
Principalmente lo que ocurre, me imagino que en todas las bandas, bueno, sobre todo aquí en Granada ocurre mucho, porque claro, la gente, los músicos, pues no se llenan, lo que es, no se involucran en una banda, y eso es muy complicado, porque una banda no es solamente de un miembro, es de todo. Evidentemente cada uno tiene que aportar su granito de arena, y bueno, a lo largo de todos estos años, desde Más Allá hasta Resurgir, pues han pasado desde cantantes, guitarristas, pasa mucha gente. Entonces eso nos frena un montón a la hora de poder sacar un disco, de poder grabarlo, porque claro, te puede adelantar una cosa cuando no tiene un cantante, por ejemplo, no tiene un guitarrista. Lo ideal es tener la banda completo, y una vez que la tengas completo, pues ya poder mover el trabajo y poder grabarlo, y en fin, y lo que es la edición de del disco al completo. Y eso ha sido el principal motivo por el cual se ha demorado tanto tiempo, pero que vaya, que ya lo próximo seguro que no se demora tanto año como ha habido desde Más Allá a Resurgir.
Cuesta afianzar una formación, y tanto es así que incluso he visto que desde que habéis editado este trabajo hasta ahora, al menos cambio en la voz ha habido ya también, ¿no? No sé si alguien más ha cambiado en la banda. También habéis incorporado una teclista, por lo que he podido ver, ¿no? Así que sigue habiendo cambios, ¿no? Podemos decir, a partir de que se ha editado el trabajo.
Por desgracia, cuando uno no vive de la música, los músicos, el resto de los músicos, claro, yo y mi compañero ahora mismo lo tenemos muy claro y sabemos lo que queremos. Pero claro, los que vienen de otras zonas, otra cultura, otra idea, pues claro, ven como una banda como ahí a pasar el rato al ensayo, tener un disco, una tantería y hasta ahí eso no tiene ni pies ni cabeza y eso no lleva a ningún lado, porque claro, lo orgulloso de tener una banda es poder salir a tocar, que te conozcan tu música, que apoyen a la banda y no decir, venga, yo tengo un disco, lo tengo en mi tantería, yo soy el mejor. No, la verdad es que así no funciona, esto de la música no funciona así, por lo menos es bajo mi punto de vista. No funciona así, y la verdad que no pasa con el cantante, pues fue salir el disco y la verdad que a los 6-7 meses no dejó colgados. Uh-huh. Y bueno, pero bueno, no hay más que por un mes no venga, ya tenemos sustituto, ya lleva con nosotros bastante tiempo y se ha adaptado muy 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 bien a lo que es el tema de las voces. Se llama Javi Arias y la verdad que estamos muy contentos con él.
Sí,
lo estrenamos dentro de poco en el próximo concierto que tenemos, que ahora ya vamos hablando del tema.
Sí, un tema dedicado, el de la voz. Próximo concierto, claro que lo vamos a mencionar, porque si no me equivoco es con Saratoga en vuestra tierra, en la sala del tren el día 24 de marzo.
Correcto.
Una cita importantísima para vosotros, supongo.
Sí, para la banda es muy, muy bueno para que vean, porque claro, ahí va mucha gente, esperemos que la sala se llene y eso. El tema de publicidad, de la banda, de promoción, eso es buenísimo, ¿eh? Para una banda que estamos ahí ya muchos años, pero claro, no tenemos a lo mejor ese apoyo que tiene banda como Saratoga. Evidentemente nos viene muy, muy, muy bien eso y estamos muy muy contentos de poder hacer ese concierto. Y bueno, la verdad que yo creo que es un premio a tantos años que llevamos poder dar un concierto en nuestra ciudad con Saratoga. La verdad que es muy buena.
Supongo que por el estilo, influencia para vosotros también los propios Saratoga, aunque yo te quería preguntar por un guiño que veo en este disco, en este Resurgir, a una banda como Ankara. A mí me recordáis en este trabajo, no recuerdo que Más Allá me ocurriera lo mismo, y sin embargo aquí hay ciertas melodías, ciertos dejes, no sé si también la voz, que bueno, ahora ha cambiado, pero me recuerda en parte a aquellos Ankara de Pacho Brea.
Sí, la verdad es que ya no lo han dicho varios medios, sobre todo medios de prensa, me lo han hecho, ¿sabes?, más de una vez. Y la verdad es que sí, a mí personalmente sí me gusta y lo sigo y lo seguía en cara, la verdad es que es muy buena banda. Y bueno, el resto de los miembros, me imagino que también le gustará, sería cuestión de preguntarle, pero que no vamos enfocados a, venga, vamos a hacer un eso tema es. Tipo en cara, no, la verdad es que lo que sale es, que nos sale directamente así, no es que queramos hacer ninguna copia, ni parecernos a este ni al otro, la verdad es que lo que ha salido es lo que hay, la verdad es que estamos muy contento, la verdad.
En los dos primeros cortes del disco hay unas pinceladas de voces guturales, agresivas. Hay una colaboración, que es la de Roberto, ¿no? En ese
sí,
aspecto.
Sí.
Son solamente guiños en esos primeros temas. ¿Es algo que, por ejemplo, una banda tan clásica, ¿no?, como sois vosotros, sí, de puro heavy metal, lo veis como una posibilidad más allá de pequeños detalles, el hecho de que se vayan incorporando voces guturales, agresivas, y modernicen un tanto vuestro sonido? ¿Cómo lo veis?
Bueno, eso fue idea, pues, de hacer un arreglo de estudio, de meterle ese matiz, algo más gutural, por cambiar, salirnos de, como tú dices, de nuestro estilo y meter algo más gutural, que bueno, que no estaría mal, vamos a tener contar con los nuevos temas, con una voz gutural, pero que no es la idea, no nos cerramos, pero que no, la idea no es meter una voz gutural y que todos los temas tengan partes guturales, pero que no, eso fue un arreglo de estudio y la verdad que quedó muy bien, ¿no? Nos gustó mucho como lo hizo Roberto y quedó muy, muy bonito.
Seguís siendo también una banda que cuando hablamos de heavy metal lo hacemos en un sentido muy amplio, porque tenéis desde pinceladas hard rock, por ejemplo, en Tu Huella, más melódicos, puro heavy metal, como hemos escuchado en El Miedo del Traidor, temas de thrash metal, ¿no? Un poco más atrás, como, como Asfixia. Es decir, para vosotros el heavy metal es como se entendía antiguamente, ¿no? Una forma bastante más abierta, porque hoy en día ya sabes que parece que tienes que hacer o thrash, o heavy metal, o hard rock, parece que se lleva un poquito menos el verlo todo con esta amplitud que a mí me encanta, como la veis vosotros.
Sí, la verdad es que dentro de, claro, del heavy metal, como decía, es rock, digamos, estamos encasillados en el heavy metal, pero claro, lo que tú dices, un abanico muy amplio y tenemos matices, como tú bien dices, en Asfixia, es un tema muy trasero. Luego tenemos algo medio tiempo, como puede ser Tu Huella o Sin Ti, ya temas más rockeros. Y la verdad es que tenemos de todo, temas muy directos también, muy power metal, como puede ser Indomable, como puede ser también Momentos Difíciles. La verdad es que tenemos, intentamos, claro, tener variedad cuando, a la hora de elegir los temas que vamos a grabar, pues intentamos compartir, que no sea, venga, todos los temas power, todo, no, nos gusta ir mezclando para que no sea un disco muy, muy lineal, que, es decir, que tengamos alto y bajo, que tengamos diferentes estilo y diferentes matices de la música.
Eso es, también hay power, hay progresivo, hay heavy metal, hay hard rock.
Sí, evidentemente todos escuchamos de todo, desde el rock más básico hasta, ya verás, y hablas metal, veas metal, en fin, escuchamos de todo.
¿Y se hacía necesario la incorporación de un teclista? ¿Lo veíais así? Porque, por lo menos en el disco, es verdad que siempre mejor tenerlo que no tenerlo, ¿no? Así no se lleva nada disparado a los directos. Pero sí que es verdad que no es un elemento igual tan fundamental, ¿no? De cara, por lo menos, a lo que es el protagonismo de la obra. ¿Cómo ha sido esa incorporación de una teclista?
Bueno, la verdad que teclista, nosotros más allá tenemos teclista. De hecho, nos hemos tirado muchos años con un teclista. Y bueno, hasta que muchacho ya se tuvo que dejar la banda y decidimos pues hacer este resurgir sin teclado, aunque como tú bien dices, hay partes que tienen su teclado, lo hemos grabado nosotros mismos en estudio y bueno, y creemos que los nuevos temas que estamos ya preparando y temas del más allá que llevan teclado, pues no venía muy muy bien tener contar con un teclista. La verdad es que la incorporación de Lorena, que es nuestra nueva teclista, pues lo está haciendo de lujo. La verdad que está aportando muy muy buenas ideas y la verdad que está trabajando muy bien para la banda.
Y luego la producción la habéis llevado a cabo por vuestra propia cuenta. ¿Pensasteis en invertir, bueno, esto siempre es cosa de dinero, ¿no? Sí. En invertir en algún estudio y que se pudiera sacar un mejor sonido? ¿O siempre habéis tenido claro que erais vosotros los más indicados para hacer la producción del disco?
La economía, evidentemente, para todos está mal, pues imagínate, para una banda de heavy metal, pues cómo está, pues peor aún cuando la ayuda que tiene una banda es nula, es cero. Entonces, claro, no podríamos permitirnos ese lujo de gastarnos un dinero en grabar un disco en un estudio. A todos nos gustaría, evidentemente, pero cuando no tenemos esos medios, pues no nos queda otro que grabarlo nosotros y contar con la ayuda de amigos, como ha sido en el caso de Benji, que es el que nos ha grabado y nos ha mezclado y masterizado. Y bueno, evidentemente, como ya he dicho, nos gustaría ir a un estudio, pero queremos gastar en un estudio un dinero y luego no podemos editar el disco. Uh-huh. No podemos sacar las copias, no podemos hacer la promoción que necesita, la verdad, un disco en el mercado. Entonces, preferíamos, teníamos bajar un pelín, un escalón de calidad en lo que es en la grabación del disco, pero contar con un buen diseño, tener disco en toda España, una buena promoción y la verdad que lo vimos así. De hecho, ya nos pasó con Más Allá lo mismo y tuvimos buen resultado y bueno, hemos decidido contar con este resurgir de hacerlo de la misma manera.
Bueno, el título es significativo, ¿no? Resurgir.
Sí, el título viene de ello, de tantos años de ahí, de no hemos estado parados. La verdad es que en Zanarca nunca está parado. Desde 2005 hemos estado siempre activos, siempre, siempre. Lo que pasa, claro, lo que te comentaba antes, cuando se va un miembro y entra otro, los nuevos tienen que enseñarles, es complicado eso. Entonces, claro, de estar ahí de 2009 hasta 2016, pues ya verás, dijimos, venga, hay que ponerle un título que vaya con todos estos años, y yo creo que dimos en el punto exacto con el título de Resurgir.
Y luego, bueno, una pequeña mención quiero hacer también para ese otro proyecto que has puesto ahora mismo en marcha, ¿no? Que yo sepa, sigues reclutando músicos. Lo que pasa que no sé cómo surge la idea de poner en marcha Ederny, ¿no? Que va a ser un proyecto paralelo a Zanarkand, que supongo que será para hacer un estilo de música completamente diferente al que haces con Zanarkand, ¿no? Explícanos un poco esa historia, porque si es difícil llevar una banda, pues ya llevar dos, doblemente bueno, difícil.
Te comento, el tema de Ederny, bueno, un proyecto que llevo yo ya muchos años en mente, que queriéndolo hacer, no viene de ayer ni dentro de ayer, viene de hace muchos años, de tener yo mi propia banda, de crearla yo, de poner mi nombre, de hacer yo mis letras, de todo, hacerlo yo íntegramente todo. Porque musicalmente hablando soy muy inquieto, ¿eh? Y me gusta estar siempre en movimiento, porque para mí la música lo es todo. Y bueno, el tema de hacer Ederny viene por eso, porque mi inquietud y de mi tiempo, yo todo el poco tiempo que tengo, pues lo dedico a la música, y quiero pues que ese tiempo que le dedico, porque esté plasmado en una banda, pues que esté yo presente pues en todo, menos lo que es el tema de directo, porque me tendrán que ayudar, pero el tema a nivel de compositivo va todo, lo organizo yo todo, lo compongo yo todo. Y la idea es esa, tener una banda propia. Es decir, que lo haga yo todo, que no venga nadie de la calle a decirme esto, no, lo hago yo todo, yo decido cómo lo hago, y esa es la principal base del proyecto de Ederny. Y evidentemente es un proyecto a largo plazo, porque claro, da con músicos es muy, muy complicado. Mm-hmm. Ya tengo varias propuestas de músicos aquí de Granada, pero que es una cosa muy tranquila, poquito a poco se irá cociendo, poquito a poco, hasta que llegue el día que ya se pueda grabar y se pueda mostrar al público lo que es realmente Ederny.
Pero en Zanarkand ya tienes tú un peso, no sé si como líder de la formación, importante, ¿no?
Bueno, principalmente, solo antes, mi inquietud pues me hace que no te he parado y que sea yo quien lleva, pues, la verdad, el tema de promoción, que en tema de composición llevo menos peso, por lo menos en estos dos discos llevo menos peso, pero que es el tema de promoción, de movernos, de buscar conciertos, de hablar con uno, de hablar con otro. Soy, desde siempre, de que estoy en la banda, soy yo el que se encarga de esas labores. Uh-huh. Y bueno, ya, evidentemente, ya los próximos discos de Zanarkand intentaré estar más presente para ir dando también ese toque mío también a la banda y esa modernización al grupo.
Y en cuanto a estilo, ¿Ederny va a ser muy diferente de Zanarkand?
Bueno, yo en Ederny lo que yo quiero meter sobre todo son muchos temas de piano, de tales, temas de lo que es, hombre, la base, yo me gusta mucho el power metal y melodías muy, muy pegadizas, quiero hacer cosas muy de estribillo muy pegadizo, algo más comercial, va a ser diferente, ¿no? Evidentemente no voy a hacer otra banda igual, entonces no tendría sentido, ¿eh? Ni me aportaría nada, pero que va a ser diferente, la verdad es que quiero darle mucho hincapié a los pianos y a los teclados.
Bueno, pues nosotros te deseamos toda la suerte con Zanarkand y con Ederny, y esperemos poder también escuchar ese próximo proyecto y a ver si sale algo tan maravilloso, por lo menos, como Zanarkand, que yo creo que sus dos trabajos, tanto Más Allá como este Resurgir, son totalmente recomendables. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, porque poco a poco se nos echa el tiempo encima, pues lo puedes hacer ahora, que para mí es un auténtico placer charlar contigo, y que espero no perderos la pista, y que la gente os disfrute sobre todo en esa próxima cita con Saratoga el día 24 de marzo en la sala del tren de vuestra tierra, de Granada.
Sí, pues nada, darte las gracias a ti por esa entrevista y a todos los oyentes del programa que lo están escuchando. Y nada, lo que tú bien dices, que espero veros allí, por lo menos a la zona de Granada, Andalucía, el día 24 en la sala del tren junto a Saratoga. Y nada, que estamos en contacto y que muchas gracias por el apoyo que hace no solo a Zanarkand, sino a todas las bandas del país.
Bueno, algo que disfruto y que lo que espero es que tenga repercusión en vuestra trayectoria y que al menos sirva, pues eso, de reconocimiento y de un poco de ánimo, ¿no? Y surfar un poquito de fuelle a las bandas que estáis ahí haciendo las cosas bajo mi punto de vista. Desde la modestia, cierto, pero muy, muy bien. ¿Qué tema te gustaría que pusiéramos para cerrar?
Para cerrar, pues Asfixia, tema bien cañero.
Tema cañero, sí señor, guitarras muy transmetaleras, sí. Y con él vamos. Pues un placer, Antonio, estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Un placer es mío, un abrazo, Antonio, un saludo. Mira, Sofía.
Que nos vamos ya casi de tiempo, así que simplemente daros las gracias por la escucha, sea cual sea la manera en que te hayas llevado este programa a los oídos, sea cual sea el lugar. Gracias por llegar a un programa dedicado al rock y al heavy metal que se hace de manera totalmente independiente, pero con muchísima ilusión y disfrutando muchísimo de esta, bueno, labor que hacemos, que por supuesto la intención es que además no sirva solamente para que disfrutemos nosotros, sino llegar a algo más. Que difundamos un poquito esta música, que sigue estando muy viva, como veis, en bandas como las que hoy hemos entrevistado, tanto Full Resistance como Zan Arcan. Programa intenso el de hoy, le hemos sacado el mayor partido posible. Recordamos que tenemos abierto ese sorteo de entradas dobles para ver la película Rammstein París, que se estrenará el próximo día 23 de marzo en cines. pondremos algo en la web, así que no os preocupéis, que os quedará clarito cómo participar. Y nos despedimos con Bocanada, que edita su cuarto trabajo discográfico, la banda de Martín Romero, hermano de Cuchi Romero, lleva por título Libres, y este mismo fin de semana arranca gira. 17 de marzo Bilbao Sala Esquena, 18 de marzo Santander Sala Cantabria. Ahí estarán presentando este nuevo disco, Libres, con el cual terminamos el programa de hoy. Bocanada, hasta la próxima, agur.
Déjame solo un rato, ozando con los gusanos, que ya me queda poco para sentirme un marciano. Te doy mi campo llamo, que hoy voy de punta en blanco, el cardo borriquero al que van a liar tus labios. Para hacernos un sombrajo y pasando el puerto.